igual no reparan en ello, pero les digo que esto es Onda Madrid, que comienza el enfoque y que tenemos por delante algunos minutos, un buen rato para contarles noticias. Y hoy en una forma muy especial, porque los viernes el formato del programa va cambiando. Les recuerdo que dentro de poco tiempo van a escuchar todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, esas cinco letras de Fernando Rodríguez Lafuente, de Carlos Maribona y de Elena Cortés, y que a las 8:30, o sea, dentro de 30 minutos, ese repaso al mundo magistral que hacen dos maestros de la información internacional, de la interpretación y el análisis internacional, como son Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Y una noticia en la cabecera de este enfoque de viernes: España supera el millón de vacunados con las dos dosis. Este podría ser el gran titular. Después, como titular, tiene algunas consecuencias y algunas interrogantes, porque si hemos superado el millón de vacunados con las dos dosis en este momento, ¿cuándo estarán vacunados los 48 millones de españoles? ¿En septiembre, como nos dijo el gobierno? ¿En septiembre y después del verano, como quiere la Unión Europea? ¿O, como dicen algunos expertos, en Navidades?
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día en el que Madrid, en el que Sanidad comunica 14.581 casos y 530 muertos, la incidencia, pues, baja, 496, solo 6 comunidades autónomas, y Melilla siguen por encima de 500. Bien, es verdad que sigue bajando la incidencia y bajan los contagios, que los muertos nos parecen muchísimos, pero miren ustedes, los muertos están referenciados a cómo estaba el país, cómo estaba España 20 días, tres semanas atrás. Esta es una cifra que poco a poco irá bajando, aunque nos resulte realmente indecente e inasumible. Es viernes y creo que además resulta oportuna la llamada al respeto de las normas y de las leyes, el respeto con las personas que se cuidan y no ponen en riesgo la salud de otros. El viernes arranca el fin de semana y, a pesar de las llamadas, llevarán ustedes, como hay muchísimos desalmados que hacen fiestas hoy viernes, el sábado y el domingo, llevarán ustedes como el lunes le damos cuenta de decenas de fiestas ilegales.
Son una minoría, pero una minoría muy dañina para la salud colectiva y para los intereses sanitarios y económicos de la región. Por eso yo hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos, que no bajemos la guardia, que sigamos siendo responsables, que la incidencia todavía es elevada, y también a las policías locales, a los ayuntamientos, que hagan un esfuerzo todavía mayor, si cabe, para desplegar todos sus efectivos y garantizar que se cumple la ley en todos los rincones de su localidad.
Intensificar los controles, es decir, nosotros estamos actuando la Policía Municipal de manera intensiva en cuanto se tiene conocimiento de una fiesta ilegal, y por otra parte, desde luego, nosotros en ese sentido estamos atendiendo además a las llamadas de los vecinos que nos están alertando de que se están produciendo esas fiestas ilegales.
Han oído las voces de Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, y de José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de la capital de España, el alcalde de Madrid. La Policía Municipal, desde que comenzó la tercera ola, ya ha tomado nota y ha levantado acta de más de 3.400 fiestas. 3.400 fiestas con gente, he dicho antes, desalmada. Podría decir alguna cosa más, pero bueno, nos quedamos en eso. Gente desalmada, inconsciente muchas veces de del daño que puede producir y del peligro que generan haciendo estas fiestas, donde no se guardan las distancias sociales y donde se bebe y se baila sin mascarillas. Por cierto, la Comisión Europea ha ratificado este viernes que su objetivo, como les decía antes y les lo repito, es haber inmunizado para el final del verano al 70% de la población europea. Así que allá por septiembre, más o menos, esa es la previsión de la Comisión Europea. Ojalá que acierte. España ha superado este viernes el millón de personas vacunadas con las dos dosis necesarias contra el coronavirus. En concreto, 1.485.000 ciudadanos han sido ya inmunizados. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este viernes cambios en las restricciones actuales para luchar contra el coronavirus, de manera que ha pedido a la población prudencia y paciencia. La Comunidad de Madrid, sin embargo, mantiene el cierre de la hostelería a las 21 horas y el toque de queda a las 22, al menos hasta el próximo jueves. Si la situación epidemiológica lo permite, la restricción de movilidad se va a retrasar hasta las 23, hasta las 11 de la noche, y la hostelería podría abrir hasta las 22, o sea, hasta las 10 de la noche.
Que todavía no está la decisión formalmente adoptada. Todo lo que hay ahora es una voluntad del gobierno de poder levantar esas restricciones, pero como digo, tiene que ser Salud Pública la que formalmente dé el ok, y bueno, en cuanto eso suceda, que ojalá sea así, pues anunciaremos la apertura y el retraso del toque de queda de las 10 a las 11.
Así lo ve Ignacio Aguado, como miembro destacado del gobierno regional. No lo ve así José Manuel Franco, delegado del gobierno, como un miembro destacado del Partido Socialista en la comunidad autónoma madrileña.
Que los cambios constantes en las medidas a adoptar, lo que se consigue con eso es crear una cierta confusión. Yo creo que hay que ser firme en las medidas que se tome, aunque sean dolorosas, y en la medida posible mantenerlas en el tiempo, porque todos los indicadores dicen que todavía no estamos en condiciones óptimas para, digamos, hacer más laxos los controles y para abrir la mano.
Esto en Madrid, con diferentes opiniones y opciones, como ven ustedes, del gobierno o de la delegación del gobierno. Ya les he dicho que en Andalucía se descartan cambios en las restricciones, y en el País Vasco, el gobierno vasco renuncia a recurrir la decisión judicial que ordenó de reabrir los bares y seguirán abiertos, pues. Y todo esto en el día en que, a horas de entrar en la jornada de reflexión de las catalanas, ilustres personas como Vargas Llosa, Sabater y más de 70 intelectuales piden una alta participación el 14F para frenar el separatismo. Los firmantes piden a la sociedad española mantener la solidaridad y empatía con los catalanes. Y cada uno de nosotros, dicen, desde cualquier punto de España, por los medios que tenga a su alcance, vuelve a demostrar que los catalanes de Sein, con sentido común, no están solos. Contribuiremos a aumentar la participación y seremos protagonistas para la restitución del Sein y la reconstrucción de la sociedad catalana, dicen en el comunicado. En cuanto a esas elecciones, pesimismo en el PSOE, la abstención y el hundimiento de Podemos pueden impedir el tripartito, y cuando quedan escasas horas para que abran los colegios electorales en Cataluña, Salvador Illa pelea en los sondeos de última hora para hacerse con la primera plaza en estos comicios del 14 de febrero. Tanto en la sede del PSOE como en el PSC empiezan a alejarse las esperanzas de formar un tripartito de izquierda con En Comú Podem y con Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a ver en el independentismo más rancio y radical, que es el de Esquerra Republicana y el del partido de Puigdemont, quién de los dos partidos gana las elecciones, y sobre ello veremos qué se puede construir y qué futuro político se puede construir para una Cataluña en crisis y muy, muy fracturada. Así que, aunque ella quede primero, al PSOE y al PSC, y en buena medida también a un Pablo Iglesias, que había puesto toda la carne en el asador para la consecución del tripartito, solo les queda cruzar los dedos para que finalmente Esquerra supere a Junts por Cataluña. Y el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, vuelve erre-que-erre. Hoy ha reiterado sus críticas a la calidad democrática de España, disparando de nuevo contra la Casa del Rey, el Partido Popular, la Judicatura, los magistrados, los medios de comunicación, en un mitin de su partido en Barcelona. El dirigente de Podemos ha afirmado que señalar los fallos y las vergüenzas de la democracia española es la única forma de mejorarla. Es curioso, porque una cosa es lo que dice tajantemente Pablo Iglesias y otra la que piensa, de forma tan tajante como Iglesias, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que es, como saben ustedes, persona que se sienta en el mismo Consejo de Ministros que el vicepresidente Pablo Iglesias.
Tener un ex jefe de Estado que presuntamente evadió impuestos, que presuntamente se enriqueció con comisiones y que está en los Emiratos Árabes, no permite hablar de plena normalidad democrática. Tener un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace 2 años y bloqueado por el Partido Popular no permite hablar de plena normalidad democrática.
España es una gran democracia admirada y respetada en el mundo. No hay demagogia, no hay oportunismo que puedan ocultar esta realidad.
Lo dicho, además de los titulares que van a escuchar en las voces de José Gilgado y Beatriz Marín. Comenzamos. Coronavirus. España baja de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad sigue muy alta.
530 muertos, un dato que es algo peor que ayer. La tendencia de los contagios va a la baja, está en 14.500 nuevos. Conviene recordar que hace un par de semanas estábamos en más de 40.000 positivos y una incidencia de 900. En Madrid la situación es la misma, más muertos y menos contagios.
Los vecinos del centro piden que se controlen las fiestas ilegales.
Son son unas 2.000 las detectadas desde principios de año. Las asociaciones de Centro, Malasaña y Barrio de las Letras quieren que la Policía Municipal y Nacional pongan pie en pared y acaben con el fenómeno del botellón vertical. Aseguran que Madrid se vende en otros países como turismo de fiesta. Jordi Gordon, que es portavoz de los vecinos, asegura que hay paquetes de 150 euros que ofrecen vuelo y piso para el fin de semana.
Hay un negocio y hay gente que está organizando ese negocio.
Y menos madrileños están afectados por las limitaciones a la movilidad.
Son menos las zonas básicas de salud confinadas. Hay la mitad de localidades afectadas y las áreas pasan de 72 a 55. Hay aproximadamente un 20% de la comunidad con restricciones y cierres perimetrales que afectan a 1.400.000 personas.
Hay pueblos de la comunidad donde se hacen cribados masivos a los jóvenes.
Buscan contener la variante británica y la labor de transmisores que pueden realizar los adolescentes. En Colmenarejo se hace la prueba de antígenos a todos los jóvenes de entre 15 y 20 años. El método elegido es novedoso porque se realiza el test sin salir del coche. Así se minimiza el riesgo de contagio.
Bien, yo creo que es más seguro para todos.
Para por lo menos saber, porque he leído que los adolescentes son los que pues pueden transmitir este virus y entonces pues es importante hacer esas pruebas.
Y hoy es el Año Nuevo Chino y es viernes de carnaval, pero no habrá celebraciones.
En el caso de los chinos celebran el Año del Buey, pero este año va a ser sin faroles, dragones ni karaoke. Los 65.000 chinos que viven en Madrid tendrán que conformarse con verlo por la televisión de su país. Tampoco han querido viajar para no propagar el virus. Los carnavales de Canarias y de Cádiz se quedan también sin los actos principales para disgusto de los que llevan todo el año preparándolo.
Que aunque nosotros nos dediquemos al carnaval, el carnaval para nosotros es nuestra afición, es nuestra forma de vida incluso, entonces pues mal.
Y ha muerto uno de los grandes del cine español, Antonio Jiménez Rico.
A los 82 años dirigió películas como Vestida de Azul o Ratas y recibió el premio Goya al mejor guión adaptado por Jarrapellejos. Fue presidente de la Academia del Cine y su trabajo más recordado seguramente es una adaptación de la obra de Miguel Delibes, El disputado voto del señor Cayo.
¿Y para qué queremos nosotros televisión?
¿Qué sé yo? Pues para entretenerse un rato.
¿Y radio? ¿Tampoco tienen radio? Tampoco, no señor. ¿Para qué?
Joder, ¿para qué? Para saber en qué mundo viven.
¿Es que piensa usted que el señor Cayo no sabe en qué mundo vive?
Es la voz inconfundible del gran Paco Rabal, tan grande ahí como en Los Santos Inocentes también de Libes. Y el apunte económico, que los viernes sabe a balance toda la semana, no trae noticias especialmente buenas en lo laboral, pero sí cierta recuperación en la bolsa. Cuéntanos, Jesús Clemente.
También, Félix, una propuesta de Unidas Podemos para paliar esos efectos del azote pandémico y económico al gobierno, para inyectar 8.000 millones de euros en sectores de especial fragilidad, en los que también cabe encuadrar la industria turística. Precisamente la Confederación Española de Agencias de Viajes, CEAB, ha entregado hoy a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, un manifiesto con medidas urgentes ante una situación que califican de extrema gravedad. Carlos Garrido, presidente de CEAB.
Nuestro sector, compuesto por 9.500 puntos de venta y más de 70.000 empleados, se están haciendo ya ERES, se están habiendo cierres definitivos y es importante actuar urgentemente sobre el sector y rescatar a un sector que va a ser fundamental en la recuperación del turismo.
Para muestras de la crisis del sector, NH, el grupo hotelero, ha notificado hace unas horas a sus trabajadores en España la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, si bien ha emplazado a futuras negociaciones el detalle y condiciones del mismo. Todo ello en una semana que cierra con el IBEX 35 acumulando un descenso del 1,94%, salvando al menos la cota de los 8.000 puntos gracias a las compañías energéticas. De hecho, hoy hemos roto la racha de tres sesiones a la baja, subiendo un 0,22%.
Algo es algo, aunque sea poco. Jesús, vamos ahora con el avance de Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches, pendientes ya de lo que va a ocurrir este fin de semana. Y lo primero es que juega el líder, el Atlético de Madrid, a partir de las 2 de la tarde ante el Granada, con las bajas de Joao Félix, Lemar, Dembélé y Héctor Herrera por COVID, Tripié por sanción FIFA y Jiménez con molestias musculares. Las novedades, en este caso positivas, son la recuperación de Carrasco y de Hermoso después de haber estado fuera por el COVID. También estaremos muy pendientes de la semifinal que jugará el Real Madrid de Pablo Laso mañana ante el conjunto del Club Baloncesto Canarias. Laso y Felipe Reyes, que siguen batiendo récords uno detrás de otro.
8 y 14 minutos en cuanto a la previsión del tiempo. ¿Qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya estamos a punto de arrancar ese fin de semana que se presenta muy estable a nivel meteorológico. De hecho, ya hemos visto en las últimas horas cómo el sol ha ido ganando terreno poco a poco a las nubes. Nubes que comenzaban siendo activas, nos dejaban precipitaciones en el arranque de este viernes. Pero lo dicho, esperamos ya un fin de semana sin lluvia, con el sol mañana sábado siendo el protagonista. Aunque a primeras horas tendremos algo de nubosidad, pero después esas nubes le cederán paso y la jornada del domingo adelantamos ya que tendremos un poco más de cobertura en los cielos, pero también sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, valores muy suaves hoy, 13-14 grados. Mañana incluso podríamos ganar algún grado más y rondar los 15 en muchas localidades de la comunidad. Pero eso sí, las temperaturas nocturnas, lo vamos a notar ya a partir de esta próxima madrugada, van a descender, serán valores más fríos. Por ejemplo, esta próxima noche en la capital hablamos de tener unos registros de 5-6 grados de madrugada.
Y en cuanto a las carreteras, desde la Dirección General de Tráfico, así están las cosas. Marina Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de las carreteras madrileñas. Ya se ha normalizado la situación y no hay complicaciones ni en las entradas ni en las salidas de la capital, tampoco en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Llegamos al fin de semana con mucha actualidad local y nacional, y si antes los viernes eran de estrenos y cartelera, ahora la Comunidad de Madrid nos ha acostumbrado a mañanas de ruedas de prensa, zonas básicas y restricciones. Pero déjenme decirles que esta comparecencia del viceconsejero de Salud Pública, de Antonio Zapatero, no ha sido como las demás, al menos en la puesta en escena, en el tono, en el semblante. Hemos tenido a un Zapatero serio, casi enfadado, diría alguno, retrasando las concesiones a hostelería y cultura hasta la próxima semana. Contundente a la hora de alertar sobre nuevas cepas, el 25% de los contagios en Madrid ya se deben a la cepa británica, y cabreado al explicar por qué España no puede mirarse en el espejo de Australia, cuyas medidas estatales funcionan. ¿Y qué más ha dicho el viceconsejero Begoña Alarcón?
Pues lo primero, avanzar que a partir del próximo jueves se retrasará el toque de queda y el cierre de bares y restaurantes hasta las 11 de la noche, aunque eso sí, a las 10 ya no podrán recibir clientes nuevos. Se flexibilizan las restricciones porque hay una tendencia estable de bajada de contagios. La tasa acumulada está en 625 casos, 235 menos que hace una semana. Pero ojo, advierte Zapatero, que nadie confunda el alivio con la relajación.
La decisión de que el toque de queda se modifique el jueves está en función de la tendencia epidemiológica. Si podemos ser más flexibles, lo seremos. Y de la misma manera, si debemos volver a ser más restrictivos, también lo seremos.
La situación sigue siendo muy preocupante y las nuevas cepas lo complican aún más. Madrid detecta dos casos de la variante brasileña más agresiva y entraron por Barajas. Esto ya no es una broma. Controlar el aeropuerto y obligar a cuarentenas son, dice el consejero, necesidades imperiosas.
Yo creo que ya está bien. Sí que hago un llamamiento, que yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio. Cuando se ha pedido por parte del consejero un escrito a la ministra de Sanidad para decir que tiene que hacer cuarentena, si la están haciendo deportistas que están sanos en Australia, no se puede hacer en Madrid.
La responsabilidad individual y la prudencia siguen siendo las principales armas para no contagiarnos.
Pues Begoña, una responsabilidad que tiene premio. 400.000 madrileños dejarán de estar confinados el próximo lunes por su buen hacer, dice la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. El número de confinados va a descender, por tanto, hasta el 1.400.000, y hay, por tanto, varios cambios en las zonas básicas de salud restringidas. Viva donde viva en la región, le interesa esta información que firma Marta Zúñiga.
Se perimetra todo el municipio de Torrejón de Ardoz, el de Moralzarzal y el Álamo. Se levantan limitaciones de movilidad en Barajas, San Chinarro, Virgen del Cortijo, Silvano y Mirasierra, en la capital. Además,
en el municipio de Coslada completo, en las 9 zonas básicas que corresponden al municipio de Móstoles, el municipio de Móstoles completamente queda liberado de restricción de movilidad. En una zona básica del municipio de Alcorcón, la zona básica de Doctor Lain en Tralgo.
Es la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que añade las siguientes.
En el municipio de Aranjuez, en el municipio de San Fernando de Henares y en los municipios de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalís, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos al Alpardo, Campo Real, Navalcarnero y Algete.
A partir del lunes habrá restricciones para entrar y salir en 55 zonas básicas y 14 núcleos urbanos. En estas áreas vive el 20,7% de la población en la región. En ellas se concentra el 24% de los casos de contagios. Los criterios para las limitaciones son un umbral superior a los 1.000 casos, observación de transmisión comunitaria y tendencia creciente.
Bueno, pues los números mejoran a los de hace una semana. Ya ha primado el llamamiento a la prudencia, pero la oposición se queda con el mensaje de la probable relajación de medidas el próximo jueves. Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid consideran irresponsable el anuncio y proponen ayudas directas en lugar de menos restricciones, informa José Frutos.
Más Madrid no duda en vaticinar un empeoramiento de la situación a raíz de la disminución de las restricciones. La incidencia del COVID y los fallecimientos aconsejan lo contrario, según Mónica García.
Relajamos las medidas, seguimos con un colapso sanitario, seguimos con 50 fallecidos al día y parece que hemos normalizado esa situación que nos va a llevar otra vez a volver a tener una situación epidemiológica preocupante en la Comunidad de Madrid.
Contrariedad también del socialista Ángel Gabilondo en declaraciones a Televisión Española.
Estamos en una situación de máxima alerta y por eso no queremos que deban flexibilizarse medidas, y siempre hemos pedido medidas más austeras. certeras, más claras, más estrictas.
Vanessa Lillo, de Unidas Podemos, subraya además la poca duración de las actuales limitaciones a la hostelería.
En algunos casos nos justifican que sigan con medidas semanas y semanas porque son necesarias para ver cuál es su resultado y, sin embargo, en el horario, en las terrazas y en la hostelería no llevamos ni 20 días.
Los tres reclaman a cambio ayudas directas a la hostelería y el comercio.
Mejor acogida ha tenido el anuncio de las próximas flexibilización de los horarios de actividad en bares y restaurantes madrileños. Aseguran que si finalmente el jueves obtienen el permiso de alargar el cierre, siempre con el toque de queda como límite, podrán recuperar una cuarta parte de la facturación perdida. Juan José Blardoni es director de hostelería en Madrid.
Valoramos positivamente la decisión de la Comunidad de Madrid de autorizar el horario flexible para dar las cenas en los establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid. Esto supone para nuestros establecimientos recuperar un 25% de la facturación que venían haciendo. Son más de 7 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
Y ya sabemos las nuevas medidas, bueno, en realidad son las mismas, pero con anuncio de nuevas y más relajadas para el próximo jueves, si continúa la tendencia a la baja. Queremos comprobar números en manos y realmente la semana nos deja un balance que podríamos calificar de positivo, local y nacionalmente. Apunto ya la cifra de la esperanza. Somos ya 140.000 inmunizados en la región y 1 millón en España. Sigue bajando contagios y tasas de incidencia, pero no los fallecidos, tal y como cuenta ahora Luis Mínguez.
14.600 nuevos contagios hoy, la cifra más baja desde las Navidades, pero sin embargo el número de fallecidos repunta al menos desde ayer y vuelve a superar el medio millar. Han sido 530. Seguimos arrastrando, pues, la estela de los altísimos datos de contagios de semanas pasadas, que mantienen las UCIs con unos niveles de ocupación por pacientes de coronavirus todavía altísimos y que provocan la paradoja de que, aunque esta semana haya habido 85.000 contagios menos que el anterior, el número de fallecidos sea un 10% superior. Frente a ello, la incidencia sigue cayendo de manera acelerada. Ya está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, 496. En Madrid, esta incidencia baja también a buen ritmo, pero siempre más de 100 puntos por encima de la media nacional. Hoy repuntaron las muertes en nuestra región, 54 en un día, pero hubo 500 contagios menos que ayer y hay 100 personas menos hospitalizadas en planta, aunque, como a nivel nacional, la ocupación en las UCIs apenas varía.
Los ayuntamientos advierten de las dificultades, del peligro que encarna el hecho de que se hagan fiestas en plena pandemia como estamos y con estos resultados. Eso en Madrid, cuyo regidor ha lamentado la cara que puede salir esa copa ilegal a cualquier persona que se salte las normas y que luego además pueda contagiarse y seguir contagiando a otras personas. Esto no es asunto menor, el de las fiestas ilegales. Madrid se ha convertido en un paraíso para extranjeros cuyas restricciones les impiden irse de juerga incluso de manera clandestina. Hablamos, por ejemplo, de Francia, donde a las 6 de la tarde las calles están vacías por ley y donde algunos han visto el negocio. Ofertan paquetes que incluyen viaje y fiesta ilegal en piso turístico. Con los vecinos que las padecen se ha reunido hoy el delegado del gobierno, José Manuel Franco, y también allí ha estado Eva Prat.
Dicen los vecinos que está en la impunidad, que hasta se ofertan paquetes turísticos para venir de fiesta a Madrid. Jordi Gordon, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Centro.
Que por 150 euros aproximadamente se puede venir pues con avión y con piso turístico el fin de semana, ¿no? Hemos pedido que se estudie y se empieza a aplicar la posibilidad de sanciones y denuncias de carácter penal, que es delito contra la salud pública.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, dice que no tenía conocimiento de estos paquetes, pero que los van a vigilar. De momento, la Policía Nacional va a colaborar activamente con la Policía Municipal para localizar estas fiestas también en los pisos turísticos.
Se investigará quién promueve estas fiestas, quiénes son los propietarios, en qué condiciones están alquilando estos pisos y, por supuesto, el peso de la ley recaerá sobre todos los responsables.
En los últimos meses se han localizado en Madrid cerca de 6.000 fiestas, pero la realidad es que se han celebrado más del doble, según los vecinos, que calculan que 300.000 personas han acudido a estos eventos ilegales.
Y en Cataluña hace una hora han comenzado los actos de cierre de campaña. Nada está escrito, ha dicho Casado, para luego asegurar que está claro que si la izquierda puede, pactará para ocupar el gobierno de Cataluña. Salvador Illa, diciendo que esto ha sido un todos contra contra él, en el que todo válido y Esquerra Republicana maniobrando en el Congreso para influir en posibles pactos electorales. Con tanto ruido, agradecerán ustedes y agradecerás una jornada de silencio y de reflexión, por lo menos un poco menos de trabajo tienen los periodistas. Omar Barón.
Y que lo digas, Félix, porque son muchas las ganas que tengo del silencio de mañana. Lo dicho, traca final de los partidos para pedir el voto después de un año de pre-campaña y 15 días de infarto. En estos momentos los partidos están finalizando los cierres de campaña, pero aún quedan muchas dudas por resolver. Esquerra Republicana no ha dejado clara la relación que quiere con Junts porque es mucha la crítica silenciosa entre socios. Aragonès cree que ha llegado el momento de que cambien las tornas.
¿Quan ha estat per investir un president independentista?
Cuando ha sido para investir a un presidente independentista de Junts, Esquerra ha estado. Ahora creo que es exigible que es lógico que nosotros también podamos contar con ellos. Los comunes dan un giro y Jessica Albiach propone cambiar el sentido del voto del domingo para evitar el fantasma de la repetición electoral. Estas elecciones son un plebiscito entre el desgobierno, que quiere decir la repetición electoral, o un gobierno transversal de izquierdas. Los socialistas siguen condenando el pacto anti-Illa, esta vez lo hacen con la ayuda de Pedro Sánchez.
Lo único que dice es: no, nunca, jamás de los jamás pactaremos con el Salvador Illa y con el Partido Socialista. Odio eterno. No les quieren a los jóvenes dejar un país. Les quieren dejar una trinchera.
En cambio, Ciudadanos con Carlos Carrizosa justifican así que son el único voto que no decepciona.
Porque el voto al Partido Socialista, lamentablemente, está vendido ya a Esquerra Republicana y a Podemos.
Ahora quedan algo más de 24 horas de reflexión, el pescado ya está vendido y los catalanes desean que la jornada del domingo se celebre con la máxima normalidad. Las sorpresas y todo lo que depare la jornada electoral, Félix, los seguiremos aquí, en Onda Madrid.
Lo seguiremos contigo, Omar. Efectivamente, son las 8:31, la hora en que escuchamos la agenda cultural de cara al fin de semana con Manolo Calderón.
Vamos con la agenda para este fin de semana. El Reina Sofía tiene la última oportunidad para Audiosfera, una exposición de arte contemporáneo no conceptual a gran escala, apoyada únicamente en obras sonoras. En el Teatro Circo Price, un 10º Festival Internacional de Magia. Hasta el domingo, en el Centro Cultural de la Villa, Puños de Harina. Jesús Torres escribe, dirige e interpreta un monólogo como si fuera un combate de boxeo que reflexiona sobre el hecho de ser gitano.
Nada más nacé, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro. Con dos guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino.
También hasta el 14 en los teatros del canal Bla Bla Coche, Pablo Carbonell protagoniza una road movie cómica con toques de thriller. Y finaliza el domingo Las naves del español Marat Sade. Luis Luque ofrece una versión de esta pieza de Peter Weiss. Lo escuchamos.
Es un debate filosófico entre las ideas del revolucionario Marat y las ideas del nihilista o del individualista Marqués de Sade.
También finaliza el domingo sus representaciones en el Teatro Galileo La lengua en pedazos. Juan Mayorga rediseña una pieza dramática que repasa el legado de Santa Teresa de Jesús. Mañana en el Teatro Real, Sigfrido, la ópera de Wagner, se moderniza más que nunca. La dirección escénica es de Robert Carsen y la musical de Pablo Heras Casado. Lo escuchamos.
Sobre todo es una oportunidad para redescubrir más aún si cabe una pieza tan, tan moderna y tan radical, tan nueva siempre, como es el Sigfrido de Wagner. Para mí la ópera más moderna de todo el ciclo.
Chick Corea, una de las mayores figuras del jazz fusión, falleció el pasado 9 de febrero con 79 años. Que ustedes lo pasen bien.
Y aquí estuvo Manolo, el Chick Corea, el gran Corea, varias veces en nuestro país. Uno de los grandes que por lo menos nos deja su legado, que es su música. 8:30, saludo enseguida a Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, repasamos el estado del mundo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Hasta las 9 de la noche con Pedro y con Felipe. ¿Qué tal, queridos compañeros? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Antes de entrar en asuntos que nos hacen escaparnos, salirnos de las fronteras españolas, nos quedamos aquí, porque imagino que le habréis dado una vuelta, más de una vuelta, aunque también es bastante simple y obvia la reflexión, acerca de lo que se ha montado con la educación internacional de la princesa Leonor, ¿no? La futura reina de España. Te ha sorprendido mucho, Pedro, ¿no? Tanto ruido sobre esto.
Sí, y tanta tontería, por supuesto. A mí me ha recordado al que quizás sea el mejor capítulo o uno de los mejores capítulos de la serie The Crown. Es Scientia Potentia Est. El conocimiento es poder. Es el número 7 de la primera temporada. Y en ese capítulo se ve a una reina de Inglaterra muy joven y muy poco preparada para desempeñar todos los retos. Básicamente, el siglo XX se le hace bola. La carrera espacial, la Guerra Fría, la proliferación de armas de destrucción masiva, etcétera. Y termina contratando un tutor que le ayude, ¿no? Yo creo que es evidente que la futura reina de España necesita una educación, sobre todo con una monarquía que quiere ser ejemplar, moderna y transmitir sobre todo valores. Y para mí la decisión del Atlantic College me parece brillante, acertadísima, y espero que sea el comienzo de completar su educación con oportunidades y ventanas al mundo. España, y como cualquier otro país, no es una isla, necesita esa visión internacional y yo creo que este es un primer gran paso muy importante.
La última reina que tuvo España fue Isabel II. Hay un episodio que cuenta Galdós Don Benito se llevó muy mal siempre con Isabel II por razones políticas y por la visión que tenía de cerca de la monarquía isabelina. Pero hay un momento en el que él pide, a través de intermediarios, verla ya en el exilio en francés. Ella está muy retirada de la vida pública, está como muy marginada. Y ese encuentro se produce. Y la conclusión que saca Galdós después es decir, esta mujer no se ha enterado de nada el tiempo que fue rey de España. Estaba escandalizado de la falta de preparación, la falta de expectativas, la falta de realidad que tenía la mujer que había sido reina de España durante unos cuantos años en un momento crucial de la historia de España. ¿Y tu opinión, Felipe, sobre este asunto?
Bueno, para tomar esa decisión, la familia y los asesores más próximos pues han barajado varias opciones, han tenido en cuenta la experiencia anterior, la experiencia del padre, y lo que han hecho los herederos de las otras monarquías democráticas más importantes en este momento, ¿no? Y al final han optado por esta escuela. Yo no quiero opinar sobre este tema, en parte porque bueno, yo he podido hacer lo que he hecho viniendo de una familia muy humilde gracias a becas que me permitieron hacer el bachiller en Estados Unidos y luego, como Pedro, con la beca Fulbright, hacer estudios de posgrado allí. Pero lo que sí no dejo de pensar es, lo que me gustaría es que España tuviera centros de formación, claro, para que recibiéramos e importáramos y no tuviéramos que enviarlos fuera. ¿Dónde los tenemos? Porque tenemos escuelas de máster de las más prestigiosas del mundo en el tema de finanzas, privadas, casi todas o todas, muy caras, compitiendo con las mejores de Estados Unidos, ¿no? Pero este tipo de instituciones yo creo que es muy británico y, de hecho, la prueba está en que importan a familias o herederos de las familias más poderosas del mundo, ¿no? De manera que bueno, deseo suerte, deseo lo mejor y que no signifique eso que se desliga de las raíces, porque, bueno, aquí el problema que tiene es los años que estás fuera, si estás muchos años, pues evidentemente tus contactos, tus compañeros, tus amistades, pues están alejadas de tu país.
Bueno, ella tendrá que volver, Felipe, tendrá que volver y además tendrá que formarse también desde el punto de vista militar. No queda más remedio, o sea que eso...
Por supuesto, claro. Luego hay que compensarlo y es lo que se ha hecho con el actual rey. Uh-huh.
Bueno, todo sea con tal de que, como decía Pedro Rodríguez, no se le haga bola el siglo XXI a la futura reina de España. Ya veremos a ver cómo está España cuando le toque a Leonor de Borbón reinar, que sea eso, una mujer cualificada.
El Atlantic College, por cierto, fue fundado por un pedagogo, un judío alemán, que es el mismo que funda ese terrible internado en Escocia, donde fueron el príncipe de Gales y el duque de Edimburgo. Y este hombre tenía la filosofía de que es a través de la educación como se pueden solventar estos problemas del siglo XX que arrastramos al XXI, de división, de enfrentamiento, de incapacidad para alcanzar entendimiento. Es un personaje muy interesante y una filosofía y, por supuesto, un énfasis en el bachillerato internacional y todas estas cuestiones.
Bueno, antes de la República y de la Guerra Civil en España tuvimos a Fernández de los Ríos, sí, claro, a Azcárate, que sabían hacerlo. Y por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me gustaría poder sembrar a alguien, ¿no?, que piense en ello y que nosotros seamos los que importamos en España y no tengamos que enviar a los hijos de nuestros dirigentes.
Hablemos de Estados Unidos y de Donald Trump y del segundo impeachment del expresidente de Estados Unidos en un momento donde empiezan ya las fugas de votantes y planes de escisión en el partido republicano. ¿Cómo estáis viendo las cosas en este segundo impeachment de Trump? Creo que en su cuarto día, me parece, ¿no? Cuarto día del segundo impeachment, ¿no?
Así es. Yo he estado esta tarde siguiendo, desde que comenzó la primera de las sesiones de la defensa de los dos abogados de Trump, y bueno, después de haber visto lo que hemos visto en los primeros dos días, que fueron los de la acusación demócrata con vídeos impactantes, mucho montaje, una selección enorme de cantidad de tweets y declaraciones y testimonios que realmente eran muy fuertes y que dejaban, parecía, cao a Trump, o por lo menos la posibilidad de defenderlo. Bueno, yo creo, después de escuchar a los dos abogados nuevos de Trump, pues sabes que se deshizo del equipo, Van der Ding ha sido el primero y luego David Soin, han sido excelentes para lo que buscaban. Donde los demócratas veían todo constitucional el proceso este de impeachment, el segundo a un presidente en la historia de Estados Unidos, para los republicanos, pues han hecho un análisis muy pormenorizado de la Constitución, les parece absolutamente inconstitucional. Donde los demócratas veían una obligación de hacer justicia, de evitar que se repita, de defender la democracia, pues los republicanos han visto un acto de venganza, ¿no? Donde veían clarísimo la incitación a la subversión y a la violencia por parte de Trump, con sus palabras, etcétera, pues ellos, con un montón de pruebas y tweets y declaraciones de los demócratas y de todo, pues han reiterado hasta la saciedad que es imposible ver en las palabras de Trump una incitación a la subversión. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, han dicho que aquello fue un pequeño grupo, que actuaron por su cuenta y que no había ninguna conexión entre las palabras de Trump y lo que ellos hacían, que en el grupo de los que entraron en el Capitolio había extremistas de izquierda. Bueno, ellos recogen todo lo que les ha interesado. Han recogido muchas escenas de violencia de manifestaciones de los últimos 7-8 meses, echando la culpa de todo a los demócratas. Y han presentado vídeos y testimonios, pues más de 100 o 200 de representantes demócratas, de Pelosi, de la propia Hillary Clinton, en la que metían la palabra en algún momento lucha por, y a continuación decían, esto es incitar a violencia, claro, manipulando absolutamente el contexto.
Claro.
Porque cuando sí, Trump decía infantil, luchar sí. por... era para echar abajo un proceso electoral.
Era evidente. Por cierto, que los demócratas, Pedro Aliño concluyendo la acusación a Trump, pero pensando mucho en el aspecto mediático y en la opinión pública, creo, ¿no? Creo por lo que leo y por lo que veo.
La clave es que el resultado se sabe de antemano. Se sabe que no hay suficientes senadores republicanos dispuestos a emitir un veredicto de culpabilidad contra Trump. Entonces, ante esta frustración, los demócratas yo creo que hábilmente han utilizado esta oportunidad para hacer un caso, para plantear un caso ante la opinión pública. Y han sido muy efectivos, han utilizado vídeos muy poderosos, con imágenes muy duras, porque yo creo que corremos un riesgo en la sociedad en la que vivimos, en este mundo de redes sociales, de frivolidad, en banalizar algunos de nuestros más graves problemas. Y esa obsesión por convertir todo en un meme, pues yo creo que el esfuerzo de los demócratas ha sido precisamente mostrar la gravedad y la trascendencia de lo ocurrido el 6 de enero, y que aquello no es un trending topics o una banalización del mal. Es algo realmente mucho más grave. Y en ese sentido yo creo que para ellos sí que ha servido esta transformación del juicio político a Trump en un juicio mediático.
Bueno, estamos repasando la actualidad internacional con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, en estos minutos aquí del enfoque de Onda Madrid. Me gustaría hablar, Felipe, de los Juegos Olímpicos, de lo que pueda pasar con los Juegos Olímpicos. Ha dimitido Yoshiro Mori, que hasta hace nada era el presidente del comité de estos Juegos de Tokio, por unos comentarios sexistas en los que vino a decir más o menos que es que las mujeres hablan demasiado, y eso le ha obligado a quitarse de en medio. ¿En qué situación están ahora los Juegos? ¿Qué puede pasar?
Pues están en el aire en este momento. Es decir, más del 80% de los japoneses no quieren que se celebren por razones de seguridad, por razones de sanidad, ¿no? Por miedo a que entre de nuevo una oleada de o una nueva oleada de contagios, ¿no? Pero hoy he visto en una rueda de prensa al ex primer ministro y presidente del Comité Olímpico Japonés saliente, Mori, ya tiene 83 años y estaba presentando la dimisión, se llama Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y las palabras de él fueron: vamos a seguir trabajando con el sucesor que se elija, vamos a hacer todo lo posible para que se puedan celebrar. Lo que me lleva a una conclusión, 2 años seguidos en la historia del olimpismo, yo creo que sería demasiado, que se van a celebrar, pero la gran duda es con o sin espectadores. Si hay espectadores, van a ser muy pocos, van a ser muy controlados, porque Japón está tomando medidas muy duras. Es decir, no es como en España, en esto de... Es decir, países que en este momento vemos como Alemania, Francia, Bélgica incluso, pero vamos, en Asia mucho más, si tuvieran los índices que tenemos en este momento de contagios y de fallecimientos que tenemos en España, vamos, estarían aquí reabriendo y ampliando los horarios de los comercios y de los bares y restaurantes. Ellos lo consideran de locos. Por lo tanto, faltan 161 días solo. Han dicho es que van a ser muy transparentes, y lo que ha sido interesantísimo es cómo han reaccionado ante la frase que, claro, se fue de la lengua, yo no sé si por viejo, por la frase que dijo de que en las reuniones de los comités deportivos donde hay mujeres, cuando habla una y pide la palabra, habla demasiado tiempo, necesita el doble de tiempo que los hombres. Y si habla una, todas las demás que están en la reunión quieren hablar.
Yo creo que es la edad. Yo creo que es.
Bueno, pero inmediatamente se le echaron encima los principales medallistas japoneses, el presidente de Toyota, que es el patrocinador más importante, y las otras grandes empresas japonesas que están detrás, y no tuvo más remedio. Ya. Pero él ha estado pidiendo disculpas, sí, y pidiendo perdón por esa frase desde el primer día.
Ya. En fin, veremos.
¿Puedo decir una cosita breve?
Claro, es que puedes decirlo siempre, Pedro.
El otro día yo le comentaba a alguien, digo, creo que esto va a ser el final de los viajes de negocio, tal como los entendíamos antes, y del turismo en masa, ¿no? Y esta persona me dijo, bueno, es que a lo mejor es el final de la sociedad de masas. Es decir, que físicamente todo el mundo tenga que estar en un determinado sitio, pues a lo mejor en los nuevos parámetros que nos va a hacer cambiar la pandemia no va a ser posible. Por lo tanto, yo creo que sí que es conveniente celebrar los Juegos, pero habría que empezar por redefinirlos, ¿no? Los Juegos han perdido un poco de prestigio en el sentido de la corrupción que está asociada a la designación de las sedes, y en ese sentido el sueño olímpico no debería quedar en cuarentena más tiempo.
Bueno, pues nos quedan todavía unos minutos para, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, analizar los primeros pasos que está dando Joe Biden, fundamentalmente empeñado en la defensa de los derechos humanos. Parece que hay algunos resultados, aunque muchos riesgos también. Y hay un primer contacto entre Biden y el presidente Xi Jinping, que seguramente será muy, muy, pero que muy interesante. ¿Qué es lo que sabemos de este encuentro, Pedro? ¿Qué sabemos?
Pues de los diferentes frentes de la política exterior de Estados Unidos, en el que más se anticipaba un mayor nivel de continuidad con respecto a la administración Trump era precisamente en el frente de China. Y en este sentido, Biden ha dejado muy claro que él solo está dispuesto a colaborar con China siempre que se defiendan los intereses de los norteamericanos. Con una diferencia, en lugar del unilateralismo que ha caracterizado a la administración Trump, él ha estado hablando con líderes de todo el mundo durante estos días, ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos lidere a las democracias del mundo a la hora de esta complejísima relación con China, que no solamente implica abusos de derechos humanos, sino también abusos en el comercio, abusos en la tecnología, abusos en el vecindario del Pacífico. Y por lo tanto yo creo que ha sido una señal muy clara de que Estados Unidos sigue considerando, pese al cambio de administración, a China como un rival al que prestar toda la atención debida.
Uh-huh. Pedro, Felipe.
Bueno, yo creo que efectivamente, a ver, así como en otras cuestiones, en casi todos los demás ámbitos, Biden ha tomado decisiones muy inmediatas, más bien simbólicas, pero efectivas, y algunas ya han tenido efectos, por ejemplo, la forma en que ha condenado las violaciones de derechos humanos o ha pedido inmediatamente a la Junta Militar en Myanmar que deje en libertad, bueno, hoy ha dejado en libertad a 23.000 de los detenidos. No podemos olvidar que están deteniendo a otros muchos miles y que han metido un proyecto de ley de ciberseguridad que, como eso salga adelante, pues lo van a utilizar para convertirse en China 2, en el terreno de la libertad en Internet o de la falta de ella. Pero, por ejemplo, el gesto que ha tenido la Casa Real Saudí de dejar en libertad a una de las activistas más importantes, que llevaba más de 1.000 días en la cárcel, a que dirigió el derecho a conducir, entrando desde uno de los Emiratos por carretera, que la detuvieron, bueno, es un gesto, y además lo ha reconocido el príncipe heredero, es un gesto para que vean, pero eso no ha quitado que Biden diga se acabó, y hoy ha hecho ya oficial que sacan a los hutíes del Yemen fuera de la lista terrorista en la que los había metido Trump, porque el haberlo hecho eso impedía el acceso de la ayuda humanitaria de todas las organizaciones internacionales que trabajaban allí a la mayor parte de la población que vive y come y sobrevive gracias a esa ayuda humanitaria. Luego, en el tema de Colombia, el presidente colombiano, que había sido muy duro, Iván Duque, con el tema de los refugiados inmigrantes venezolanos, de repente pega un bondazo de 180 grados y dice que va a legalizar a más de 1 millón. Bueno, me parece que es otro gesto y podríamos seguir. Por ejemplo, el tema palestino-israelí. Esta semana ha habido un movimiento muy interesante. Ha habido una reunión entre los dos grupos más importantes, Fatah y Hamas, en el Cairo, para poner en marcha las medidas necesarias que se necesitan para las elecciones que han convocado legislativas en mayo y el día 31 de junio en las presidenciales, en los territorios. Si no hubiéramos tenido un presidente ya en Estados Unidos que cambia la posición y que vuelve a la idea de dos estados, yo creo que ahí no habría habido movimiento. Y en cuanto a China, y termino con esto, la medida más importante que ha tomado Biden concreta ha sido que ha nombrado lo que llaman ellos una task force de 15 personas para que empiecen a revisar la estrategia global en este momento de Estados Unidos hacia China, para revisar las sanciones, las tarifas, en definitiva, todo lo que había hecho Trump, y para separar un poco lo positivo de lo negativo, lo positivo en lo que hay cooperación y Xi Jinping está dispuesto, etcétera, con el tema de proliferación de armas, sanidad, el tema del cambio climático, etcétera, y en lo que claramente en la conversación telefónica, por los comunicados o las interpretaciones que nos han llegado de la Casa Blanca y de Pekín, claramente Xi Jinping ha dicho que las cuestiones de soberanía, lo que ellos consideran injerencia, Xinjiang, Taiwán, Hong Kong, derechos humanos, nada de nada, que ahí no va a haber una sola cesión. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo, pero de momento está claro que este es el campo más importante, la relación más importante, y que la decisión ha sido ganar tiempo de momento.
Bueno, no me decís nada de Mario Draghi, que ha conseguido ya presentar su gobierno de técnicos y de políticos.
Hace unos minutos acaba de salir la noticia.
Efectivamente.
Y veo que el nuevo ministro de Economía ya está todo confirmado. Uh-huh. Le han apoyado todos menos la ultraderecha de los hermanos. La Liga, claramente, Berlusconi, la Forza Italia. Y el nuevo ministro de Economía va a ser el que estaba de director general del Banco de Italia hasta ahora, que se llama Daniel Franco, el ministro de Innovación y Tecnología. Y digo estos dos porque van a ser dos piezas claves con el propio Draghi para lo más importante que tiene por delante, que es la decisión sobre los fondos de ayuda de recuperación de la Unión Europea, más de 200.000 millones. Ya está en marcha.
¿Qué opinión tienes rápidamente, Pedro? Bien,
bueno,
¿no?
Pues, no sé.
Sale del abismo Italia del momento, del abismo político, quiero decir, ¿no?
Creo que estos gobiernos tecnócratas lo único que hacen es demostrar que la política no está haciendo su trabajo. Y renunciar a la política, pues, supone, yo creo, reconocer una especie de derrota que las democracias en este momento no se deberían permitir.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, queridos compañeros, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Que tengáis un buen fin de semana. Creo que hoy es el año chino, ¿no? Me parecía que es el año chino.
Creo que es el lunes, pero el lunes. Es una larga fiesta y es el yo no sé si este año lo podrán conseguir, es el mayor movimiento de personas en el mundo, todas estas familias que intentan reunirse. Se supone que va a ser un año de buena fortuna, que a todos nos hace falta en China y aquí.
A ver si es verdad. Un abrazo a los dos, Felipe y Pedro. Hasta el próximo día.
Buen fin de semana a todo el equipo.
Buen fin de semana. Hasta luego entonces. Son las 8 y casi 59, casi las 9 de la noche. Madrid al tanto, con José Luis Poblador enseguida. Toda la actualidad del deporte aquí en Onda Madrid, después el 7:30, los toros con Carmelo López y Germán Domingo, y después las 5 letras, no se pierdan las 5 letras con La Fuente, con Maribona y Elena Cortés.